Saludos cordiales, PRIXLINERS del mundo. Si te interesa España, quieres ver distintos puntos de vista sin adoctrinamientos, este es tu canal. Aquí damos nuestra opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Y las opiniones de los invitados no necesariamente tienen que ser las de PRIXLINE. Tema de hoy, PRIXLINERS. Pues os voy a dar una posibilidad, un salvoconducto, para que todo aquel que vea este vídeo, sobre todo los primeros en verlo, luego no vengáis todos en efecto manada, por fin, para que podáis venir a España ya a partir del día 19 de mayo. El que esté viendo este vídeo en vivo se va a beneficiar de una información, vamos, total. Insisto, os voy a dar el salvoconducto para que todo el que quiera pueda venir a España. Y los requisitos son mínimos. Estoy hablando del 19 de mayo. Estamos a día 24 de abril, o sea, prácticamente dentro de 20-25 días. Os voy a saludar por países y vamos a la materia. Atentos. Saludo a España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, las Tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Níger, Albania, Nepal, Israel, Irlanda, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Haití, Grecia, Mónaco, Malta, Irán, República Centroafricana, Sudáfrica, Bosnia, Egipto, Micronesia, Somalia, Australia, India, Cabo Verde, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Austria, Turquía, Emiratos Árabes y Noruega. Bienvenidos todos, saludos cordiales a todos los países. Si alguno todavía ve el vídeo, escucha el audio en Spotify desde algún país que no le mencionó, que me lo diga como hicieron ellos y lo arreglamos rápidamente. PRIXLINERS para los nuevos, ¿quiénes somos? Pues mira, ellos son los invitados de hoy de la sala de Zoom, están en distintas partes del planeta. Yo soy Luis y me encuentro aquí en Madrid y hacemos todos los días una reunión de lunes a sábado en vivo y en directo, la transmitimos en YouTube para entre todos aumentar nuestro conocimiento, aumentar la inteligencia colectiva, que le llamamos. Rápidamente, en los últimos vídeos hemos desbrozado totalmente el tema de arraigo laboral para los autónomos. Hemos dicho, yo opino que sí pueden optar, arraigo laboral para empleadas de hogar, arraigo laboral para todas las profesiones. Veros esos vídeos y lo sabréis todo. Ya sabéis que a los 2 años que estéis en España, si habéis trabajado 6 meses, me da igual que sea con contrato, que sin contrato podéis conseguir la residencia, ¿vale? Hemos hablado también del tema de la impresión monetaria, que cada vez valen más las cosas, cómo refugiarnos de eso a través del Bitcoin. Cuidado con los clubes de inversión, cuidado con las emails trampa que mandan. Ahí están los vídeos. Y por último, ayer estuvimos con Jamie Marroquín, que es una emprendedora que lleva 2 años en España y ya tiene dos empresas, ¿vale? Veros el vídeo porque es un ejemplo a seguir. PRIXLINERS, tema de hoy, muy importante, de verdad. Como siempre, como cuando abrimos lo de los cursos cortos, siempre innovamos. Ante todo, tengo que agradecérselo a Don Oscar Padrón, fue el primero que observó esta nueva, digamos, información del BOE. Y luego a algunos PRIXLINERS muy avanzados, pues lo han investigado, lo han corroborado, han hablado con las instituciones y está así. Y entonces os voy a dar cómo funciona este salvoconducto. Este salvoconducto os va a permitir ingresar a España. Me apuesto yo que incluso por la ratonera. Y vais a poder venir a partir del 19 de mayo. Y desde todos los países. Hay países que no os piden visado cuando venís como turistas, eso no vais a necesitar visado, como con los cursos cortos. Y los países, como por ejemplo Cuba, que te piden el visado, también podéis venir. Solo que tendréis que gestionar previamente el visado. Pero aquí no os van a poder poner tantas pegas, porque esto que os voy a desvelar ahora mismo es oficial. Te quiero decir, lo organiza el propio gobierno de España. Y como lo organiza el gobierno de España, no creo que digan que el logotipo no les gusta, como decían con los cursos cortos, o que la firma no sé qué, o las tonterías esas, vamos, o que no existe. Vamos al grano, PRIXLINERS. Mira, vamos a ver la información que tengo aquí, que os lo voy a tratar de poner directamente en pantalla. Hemos lanzado una pregunta, os la paso aquí y dice, por ejemplo, os estoy hablando de la Feria del Turismo que van a organizar ahora aquí en Madrid del 19 al 23 de mayo. Se llama IFEMA. Entonces, la semana que viene está abierto el registro para visitantes a esa feria. Como vosotros bien sabéis, el BOE permite, vamos a leerlo, os voy a leer la información oficial, lo primero. Se llama Fitur, la feria que organiza FITEMA. Y os leo punto por punto, ¿vale? Información para los viajeros, expositores y visitantes. Vosotros seguramente vais a ser visitantes. Salvo que alguno quiera exponer en la feria, que también podría ser, me apuesto que vais a ser visitantes. Entonces, a ver, que se me va la pantalla, os voy leyendo. La participación en Fitur tiene la consideración por parte del Gobierno de España de viaje esencial. Os estoy leyendo la información oficial de IFEMA, ¿eh? La tenéis en pantalla, en la web de IFEMA la tenéis también. La participación en Fitur tiene la consideración por parte del Gobierno de España de viaje esencial. Esto significa que a pesar de las restricciones temporales a los viajes por razón de la pandemia, los expositores, coexpositores y visitantes de Fitur tienen la consideración de trabajadores altamente cualificados, cuya labor es necesaria y por lo tanto se exceptúa la denegación de entrada a España. Es la misma orden que los cursos cortos, si os fijáis. Orden de Interior 657-2020, artículo 1, apartado G. Este tratamiento, como os decía hace un momento, no exime del requisito de visado para los países donde es exigible, ¿vale? Ni de las medidas sanitarias aplicables, lo del tapabocas, PCR, etcétera. Os digo que se necesita, PRIXLINERS. Os voy adelantando, la entrada solo cuesta 20 euros. O sea, que lo que os va a costar es el billete de avión y la entrada, que son 20 euros. Ahora os dejaremos el link oficial. Los viajeros deberán portar durante su viaje a España la carta expedida por Fitur, que informa de su participación en la feria. IFEMA compartirá los listados de personas que disponen de esta carta con las autoridades migratorias españolas. Ahora, ¿cómo se consigue el procedimiento para conseguir esta carta? La parte de expositores me la salto, ¿vale? La tenéis en la web oficial. Vamos a que seguramente os interese, a la parte de visitantes. ¿Qué necesitamos? Obtener el pase profesional para visitar la feria a través de la web de IFEMA. Ahora os digo el enlace a la web. Dice, solicitar la carta, visado, autorización de entrada, atentos, luego dais para atrás al vídeo, antes del 10 de mayo, alínea IFEMA. Ahora os dejaré el teléfono también. Para ello tendrá que aportar los siguientes datos, número de localizador de su inscripción, o sea, lo primero hay que sacarse la entrada, cuesta 20 euros. En la web de IFEMA tenéis todos los enlaces. Os saquéis la entrada y luego llamáis a la línea IFEMA para pedir la carta de admisión y le dais el localizador de la inscripción, vuestro nombre completo. Os estoy leyendo la información oficial. ¿Cómo figura en el pasaporte? ¿Vale? El número de pasaporte y fecha de nacimiento. Línea IFEMA, aquí tenéis los teléfonos. No lo digo para que no empecéis a llamar, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis ahí en pantalla. Desde fuera de España, 34, tal, 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 tal. ¿Vale? Es que si lo digo así, a lo mejor empezáis a llamarlos a lo golpe. En un máximo de 48 horas, el visitante recibirá la carta que debe de llevar en mano durante todo el viaje. La misma carta se fa facilitará la obtención de visado en el caso de países que lo precisan. El procedimiento habitual ante el consulado. El que, por ejemplo, si uno vive en Cuba, pues se va con la carta y pide el visado. ¿Vale? Y información importante para viajeros de países que no precisan visado. En el caso de los viajeros con visado, la concesión oficial del visado, referida al permiso de España para entrar al país, es identificable en distintas fronteras. Bueno, eso ya sabéis vosotros quiénes son los que necesitáis visa y los que no. Bueno, en el caso de los viajeros sin visado, recomendamos encarecidamente, aquí sí que te piden la entrada en el espacio Schengen que se realice por España. Os recomiendan que por favor aquí entréis por España, lo contrario que hacíamos con los cursos cortos, ya que el permiso de entrada se deriva de una orden del gobierno español y en el control de fronteras de España tendremos la garantía que la carta Fitur sea reconocida. PRIXLINERS. Yo os estoy dando la información. Lo digo para luego esto se va a replicar por todos los lados, Pero que sepáis que no, que esto no tiene que ver con PRISLINE. PRISLINE os está dando la información, ¿vale? Que lo sepáis. Pero vamos más, porque esto yo se lo agradezco a los que lo habéis investigado, ¿vale? No, que lo sepáis ante todo, muchas gracias, porque estáis ayudando a muchísimas personas. Hemos escrito emails a IFEMA, ¿vale? Nos han respondido, os leo lo que nos han respondido. Y ahora luego pasamos a las preguntas y todo lo que queráis. Dice, buenos días, la semana pasada, o sea, la semana que viene, o sea, ya la próxima semana, atentos, estará abierto el registro de visitantes para Fitur 2021. Aquí tenéis el enlace, ¿vale? Bueno, es, os lo digo de viva voz, ifema.es/fitur/entradas-invitaciones, ¿vale? De todas maneras, si os ponéis en ifema.es, lo vais a encontrar. IFEMA es el Instituto Ferial de Madrid. Acordaros, PRISLINERS, que siempre os dije que, según la orden ministerial, uno podía venir a España si venía a estudiar, un curso corto, un curso largo, se inventaron 20.000 excusas, pero la orden, el BOE, es lo que manda, o os decía, o el que venga a un congreso. Aquí estamos hablando de un congreso. Vamos a ver quién puede venir, porque aquí está el quid de la cuestión. Entonces, hemos escrito IFEMA y esto es lo que nos han respondido. Dice, cada una de las personas tendrá que realizar su propio registro, cumplimentando los datos que se requieran y realizar el pago correspondiente. Ya os digo que la entrada son 20 euros. Una vez finalizado el registro, han de solicitar la carta de permiso de entrada a Fitur. Para solicitar la carta, visado, autorización de entrada, hay que hacerlo, ojo, antes del 10 de mayo, PRISLINERS, atentos, antes del 10 de mayo, ¿a dónde? A Línea IFEMA. Para ello tendrá que aportar los siguientes datos, bueno, lo que os he dicho, el localizador de la inscripción y vuestros datos personales, número del pasaporte y nombre y apellidos y tal. Total, que en un plazo máximo de 48 horas el visitante recibirá la carta que debe de llevar durante todo el viaje. A ver, pero vamos a las preguntas de que le hemos hecho aquí a IFEMA. Entonces le hemos preguntado, le preguntamos, buenas tardes, decimos, ¿quién puede venir? ¿Quién puede venir? Pues mira, aquí está aquí de la cuestión. Tenéis que tener una actividad relacionada con el turismo, ¿vale? E insisto, puede valer el que tenga un blog sobre turismo, por ejemplo. Porque mira lo que nos dicen aquí en IFEMA. Les hemos preguntado y nos responden lo siguiente. Dice, una consulta. Fitur 2021 se llama, ¿vale? Fitur 2021 es la feria. Una última pregunta. Para acreditar la actividad turística que realiza el visitante, dice, bastaría con ser empleado, propietario, por ejemplo, decimos, de una posada, de un Airbnb, dedicarse a la promoción del turismo por medios digitales y poseer flotillas de transporte turístico. ¿Bastaría solo con manifestarlo? Entonces nos responden aquí de Línea IFEMA, dice, sí, cualquier actividad que esté realizada con el turismo serviría. Un saludo. PRISLINERS, tenéis la información. Cualquiera que tenga una actividad relacionada con el turismo ya tiene las puertas abiertas. Y luego me gustaba las preguntas que por ejemplo, nos hacía Gerardo aquí ahora en la sala de Zoom. Con esto podéis venir para la feria. Ya está. Pero es que una vez que estáis en España, para hacer una migración responsable, recordad que tenéis hasta un plazo de 90 días que podéis estar aquí. Si en esos 90 días, en los primeros 60, gestionáis una, por ejemplo, una estancia por estudios, os podéis quedar durante luego el tiempo de esa estancia, que podría ser hasta máximo un año, y luego lo podríais ir renovando. PRISLINERS, yo os he dado el tip. Preguntas, el que tenga alguna pregunta. Por ejemplo, Gerardo, si quieres, te cedo la palabra. Y levantad la mano todos los que queráis preguntar algo de este tema o de cualquier otro, como siempre hacemos. Saludos cordiales. Adelante, Gerardo, dinos dónde estás, que a toda la audiencia, para el que no te conozca todavía, amigo.
Gracias, Luis. Buenas tardes a todos, los PRISLINERS del mundo. Soy Gerardo, estoy en Nueva York. Se me hace muy interesante esta opción para quienes quieran viajar de forma segura y rápida. Ahora, dentro de los 90 días, como estábamos conversando, y digamos, en este caso yo podría solicitar una estancia por un año. Dentro de los requisitos, obviamente, me imagino yo que pedirán los fondos, me imagino que hay una cantidad por mes que uno tiene que demostrarle al Estado para poder decirle yo voy a poderme mantener durante este año, ¿cómo funcionaría ese sistema de los requisitos que habrían que demostrar extra ya estando en el país para prolongar una estancia de un año?
Muy bueno.
¿Sería similar,
Sí.
perdón, similar a los otros requisitos o cómo funcionaría en este caso?
Pues muy buena pregunta, me alegra un montón que la hagas, Gerardo. Efectivamente, para venir aquí a la feria, pues poco requisito se necesitaría, diría yo, máximo, pues me pondría 95 por día. 19, 20, 21, 22, 23, unos 500 euros, ¿vale? Para el viaje inicial. Si luego uno se va a quedar, como tú, por ejemplo, preguntas, Gerardo, y con una estancia de estudios, ahí te pedirían mostrar, siempre digo, mostrar, no hay que dárselo a nadie, 500, creo que anda ahora por 568 euros, ¿eh? 568 euros por cada mes que fuera luego a pedir la estancia de estudios. Entonces, si me voy a quedar durante un año, tendría que poder mostrar que tengo 568 euros por 12 meses. Si me voy a quedar, por ejemplo, por 7 meses, pues tengo que enseñar que tengo 568 por 7 meses, ¿vale? Pero digo, enseñar, no hay que pagárselo a nadie, pero sí que la autoridad española quiere asegurarse que uno durante ese tiempo de la estancia de estudios se va a poder mantener. Y por eso te piden mostrar. Si vas a estar una estancia por 6 meses, pues 568 por 6. Así sería, efectivamente.
Excelente. Y el tema del seguro, me imagino que también aplicaría, ¿verdad? Hay
También
que
te
comprar
lo
un
es.
seguro, todo eso.
Claro, te pedirían, exacto, eso sería lo mismo que para pedir una visa de estudios, lo mismo que pedir una visa de estudios que lo hace uno desde su país. Tú estás en Estados Unidos, ¿verdad, Gerardo?
Así es.
Pues lo mismo que si vas allí al consulado de España y te piden esos requisitos. La otra manera es lo mismo, pero hacerlo desde España. Claro, tenéis que valorar un poco qué es lo que más le conviene a cada uno. Yo lo que os estoy poniendo ahora en la mesa es un salvoconducto rápido para venir ya el día 19 de mayo. El que quiera puede venir a España. Luego, claro, se puede venir a la feria y volverse, pero también está en su derecho legal que una vez que está en España, tramitarse una estancia por estudios. Que sería lo mismo, Gerardo, que si te tramitas una visa de estudios, en este caso desde el país en el que te encuentras ahora, pues desde Estados Unidos. Los requisitos serían prácticamente los mismos. Pero ojo, eso es ya para quedarte pues un año entero, ¿vale? Pero para el viaje no. Para el viaje este corto no. No sé si queda un poco, si quieres alguna repregunta, tú hazla tranquilamente y si no paso a los demás.
No me ha quedado claro, Luis. Muchas gracias. Le cedo la palabra.
Muchas gracias, Gerardo. Si alguno que vais participando queréis volver a participar, pues levantar la mano y yo me doy cuenta y os vuelvo a preguntar. A ver, por ejemplo, vamos al siguiente. Jesús, que tiene la mano levantada. Adelante, Jesús. Saludos cordiales.
Sí, buenas. Yo es que no era el tema exactamente, es que me quedé con un tema la vez ayer y que
Dinos.
interesante, que es sobre la reserva de dominio, que yo ya tengo solucionado el problema que tenía con el coche, pero sin embargo he observado una cosa, que es muy frecuente lo que está ocurriendo, porque en los días que he tenido que estar allí en el registrador de bienes muebles, me he tropezado con mucha gente que le pasa lo mismo. Y es que las financieras, preferentemente cuando compras un vehículo, un mueble, pero preferentemente un vehículo, no suelen informarte de que tiene una reserva de dominio y te vienes a enterar muchas veces, a lo mejor por casualidad. Entonces llega un momento ahí que, como ocurre, que cuando vas a vender el vehículo o algo así, te encuentras que no puedes venderlo porque no puede, porque está esa reserva, no está levantada. Entonces, eso,
Pues
en
mira,
las
Jesús, de
prisas de
eso
las
vamos a hacer
empresas.
un tema un día de estos, pero vamos a hablar ahora de cómo llegar a España ya mismo. Pero ese tema es
Vale,
muy
vale, vale.
interesante. Es que
De
Jesús se ha
acuerdo.
comprado un coche y luego lo ha querido vender y se ha encontrado una trampa que hacen las
Exactamente.
financieras. Vamos a hacer un especial de cómo comprar un coche
Sí.
y aunque lo financiemos, para que luego no nos pase lo que le está pasando a don
De
Jesús, que él quiere
acuerdo,
vender
o
el
sea,
coche, pero se
no,
encuentra que
no,
como.
no iba a vender,
Bueno,
pero que
traspasarlo, lo quiere
simplemente
traspasar, claro.
me he
Sí,
enterado
sí.
casualmente,
Lo
pero
sé,
eso
lo
a
sé.
posteriori.
Escucha, viene, vamos a hacer un vídeo de ese tema, ¿vale? Pero es que ahora meterlo en medio de los cursos, ¿vale? Es que ahora quieren venir a España. Esto es para el que quiera venir a España ya mismo, con garantías. Y poder pasar la ratonera con garantías. A ver, Mirta, que tiene la mano levantada. Saludos cordiales. Actívate el audio y pa'lante. Ahí estás. Pero esto de los coches es muy interesante. Vamos a tener que hacer un especial, don Jesús.
Sí, sí.
Adelante, Mirta.
Para retomar, entonces, compro mi ticket, me voy al Congreso. Y los requisitos básicos serán 95 diarios por el tiempo que voy a estar en el Congreso, la reserva de hotel, supongo, el PCR, supongo, el QR, supongo, y algo más, porque a ver si recordamos la sugerencia que nos dio don Oscar, es que para los temas de los cursos cortos, yo no sé si se aplicará para esto, sería necesario, bueno, aquí está avalado por el gobierno. Yo creo que esto es un espaldarazo que le están dando al turismo, más allá de todo.
Oye, Mirta, y un espaldarazo que le están dando a la orden ministerial que tanto hemos defendido durante un año casi.
Exacto.
Que la criticaban. Ahora, esa orden que decían, no, que han salido otras, pero teníamos la razón, ahora ellos mismos apoyan en esa orden.
Están agarrando de allí, exacto.
Porque, lo que acaba de decir Mirta, porque quieren fomentar el turismo en España.
Sí. Esto se tiene que acabar. Entonces, pues, en aquella oportunidad nos sugería don Oscar que lleváramos lo que tuviéramos y que nos validara el consulado. En este caso, a lo mejor no sería necesario porque viene de una orden del gobierno directamente, donde le está diciendo IFEMA, sí, va, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que con los cuatro requisitos, que es PCR, QR, la admisión, la entrada y las reservas de hotel.
Y la carta que hay que llamar a línea. Escucha, la carta de admisión. Pero esta no es la carta de admisión de PrisLine. Esta es la carta de admisión de Fitur, que lo organiza el gobierno de España.
Primero compramos la entrada y después pedimos la carta de Fitur, es verdad.
Y la entrada te vale 20 euros. La pedís en la web. A partir de la próxima semana ya está abierta la venta en la web de Fitur, de IFEMA.
A partir del 5 de mayo. Para público general.
Bueno, para público general a partir del 5 de mayo. Para profesionales ya la semana que viene. Gracias por el apunte. Entonces, escuchad. Y luego tenéis que llamar un teléfono. No os lo digo, está puesto en la web. Porque para que no llaméis, pero escucha, no vengáis en manada. A ver cómo vamos a hacer ahora esto para que no vengáis todos en manada, porque van a flipar. A ver,
otra cosita, dentro de la clasificación como profesionales, hablan de cualquier persona que tenga actividad turística. Actividad turística quiere decir que tenga un hotel, que esté registrado en la plataforma de Airbnb, que sea un blogger de turismo, que tenga camiones de transporte turístico. Ahora, no sé.
En sus países, quiere decir. O sea, puedes. Tú en tu país de origen, yo estoy aquí en Nicaragua y me dedico a pasear turistas por aquí, por mi pueblo en Nicaragua. Ese podría venir, por ejemplo. Exacto.
Eso es lo que yo entendí.
Sí, sí. O yo tengo aquí un blog de promocionar no sé qué. Todo el que esté interesado en el turismo, que tenga una relación profesional con el turismo, todas esas personas.
Mira, y esta gente que quiere venir a explorar sitios para repoblar, eso no podría ser una
también
actividad.
También todos los que queréis repoblar y queréis montar negocios de repoblamiento también está abierto. Bueno, no quiero dar mi opinión personal, Prisline, me la reservo.
Bien. Eso es todo, Luis. Yo quería dejar claro estos cuatro pasos para. Porque nos
confundáis. Sí, que no os confundáis, que no. Comprar la entrada de Fitur, aparte de. Bueno, y lo pone ahí en la web de Fitur, lo pone que tenéis que cumplir los requisitos sanitarios, que es lo que muy amablemente os ha dicho Mirta. Pues lo del QR, lo de siempre, vamos. El típico del QR y la prueba de COVID de 72 horas antes al viaje.
El PCR.
Que muchas gracias a todos los que vais participando, ¿vale?
Vale.
Seguimos para adelante. A ver, le bajo la mano a Mirta. Si alguno quiere volver a participar con levantarla, pues ya vale. Le toca, por ejemplo, venga, Milady. Adelante, Milady. Actívate el audio, pero no te vemos, Milady. Oye, los que queréis participar, conectaros también ahí. Venga, ahí estás. Muy bien. Ahora sí te vemos.
Hola.
¿Dónde te encuentras, Milady?
en Buenos Aires.
Saludos cordiales. ¿Te vienes? ¿Te vienes el 19 de mayo a España?
No, no creo, no creo.
Bueno, bueno, pues adelante, preguntas, preguntas.
Mi consulta era hacia otro aspecto, en cuanto a la visa de trabajo. Mi duda es la siguiente. Yo quisiera saber si califico como persona altamente cualificada, porque yo estuve averiguando por internet y uno de los de las vertientes que decía para que te calificaran para visa de trabajo era que fuese altamente cualificada, y dentro de estas características para altamente cualificada estaba que tuvieses un puesto gerencial, que tuvieses más de 5 años de experiencia en tu ramo laboral, y además de eso que manejaras grandes grupos de trabajo. Era dentro del único, digamos, tramo o en el que cuadraba, ¿sí? Mi perfil de trabajo. Mi consulta es, yo siendo auditora, con puesto de gerente, con mucho más de 5 años de trabajo, y experiencia en el campo laboral, con muchas personas a mi cargo, ¿estaría yo calificada como personal altamente cualificada, valga la redundancia?
Yo, mi opinión, sí. ¿Por qué te digo que sí? Porque, pues vamos, lo que acabo de leer ahora, hasta los para IFEMA ya son altamente cualificados, pues más lo vas a ser tú, con todo el currículum tan bueno que me acabas de relatar. Yo pienso que sí.
Ok. Milady. Y te hago otra consultica. En el caso de que, tipo, yo hago una entrevista y una empresa quiera contratarme, yo no quisiera, tipo, ir con las manos vacías en la entrevista, sino decirle, mira, creo que el trámite se empieza de tal manera y tal manera. He leído más o menos en internet, ahorita se me va el nombre de dónde tienen que ir a empezar el trámite, pero lo tendría que hacer toda la empresa y ellos al lugar donde van, el organismo donde van, le van diciendo,
Sí, mira, te lo digo rápido, sí, efectivamente, estás muy bien. La empresa te quiere contratar, se supone que ya está, esa es una de las maneras de quedarte en España. Es que por eso te decía, te vienes ahora el 19 de mayo, te vienes para acá. La entrada a esta feria, a este congreso, te vale 20 euros, más el billete de avión, lo que te gastes en billete. Total, que te vienes aquí, te pones a hacer entrevistas, tienes hasta 60 días para encontrar la empresa que te quiera contratar. Porque tienes 90 días que te puedes quedar. Aunque vengas al congreso, tienes 90 días. Pero para arreglar el papeleo, tienes 60. Entonces, encuentra la empresa que te quiere contratar. Te recomiendo LinkedIn España. ¿Vale?
Okay.
¿Conoces a LinkedIn? Pues la de España. Lo puedes ir buscando ya desde Argentina. Te pones a buscar un montón ahora de entrevistas desde Argentina. Te vienes para la feria el 19 de mayo. Te ves la feria y haces tus entrevistas tranquilamente. Y entonces, ya, una empresa te quiere contratar. Es muy fácil. La empresa te tiene que dirigir a la unidad de grandes empresas, se llama así. Es donde lo va a gestionar. Y nada, es muy sencillo, ¿eh? Lo han hecho que la respuesta además es positiva. Si no responden, es que sí. Dicen, quiero contratar a Milady. Y en la unidad de grandes empresas, ¿vale? De extranjería tiene lo que se llama la unidad de grandes empresas. Y ahí es donde la empresa que te quiera contratar se dirige, dice que te quiere contratar. Le rellena un formulario, es una cosa sencilla. Y te digo más, fíjate si es ventajoso. Tienen 30 días para decir que sí o que no. Pero es que si en 30 días Milady no responde, la respuesta es que sí. Eso es muy importante.
Excelente.
Es silencio positivo, claro. Lo hizo la ley de emprendedores para fomentar que talento como el tuyo venga a España. O sea, que aprovechate. Que aprovechate. Si no te urge, no te vengas al Congreso tan rápido. Pero si te urge, vente al Congreso y hazlo ya. Y si no,
eso
otra opción.
Iba a consultar.
Venga, consulta.
Sí, o sea, que yo tengo entendido que se gestiona desde afuera, o sea, desde el país donde estás y no adentro.
Más bien es al revés. Se gestiona adentro, aunque también se podría gestionar desde fuera y hacer lo mismo desde fuera. Sí, sí. También la puedes hacer de las dos formas.
Ah, fíjate.
En mi modesto entender, sí.
Desde afuera.
Es que mira, la mayoría de la gente la gestiona desde dentro. Porque es una de las pocas excepciones que uno puede venir de turista o que puede venir uno a un congreso ahora con el bicho y quedarse. Pero bueno, también lo podrías hacer desde fuera. Aunque la empresa lo gestionaría desde dentro. Aunque tú estés fuera, la empresa lo gestiona desde dentro. Porque la empresa sí que está en España.
Ok.
¿Vale?
No, buenísimo. Muchas gracias.
Pues
agradecida.
Gracias a ti, Milady. Saludos cordiales. Seguimos para adelante.
Dale.
Muchas gracias. Le toca ahora a Gregmar. Adelante. Gregmar Escalona, saludos cordiales. Actívate ahí el audio, muy bien. Y dinos dónde estás, por fin.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos.
Estoy en Lima, Perú.
Bienvenida.
Soy venezolana, estoy actualmente con mi familia acá y tengo residencia legal acá. queremos emigrar para allá, bueno, como todos saben. Y mi pregunta sería que para entrar legal, como estoy viendo que últimamente es muy difícil entrar como turista.
No, como turista no puede entrar nadie, pero por el bicho, pero a venir al Congreso sí. Al Congreso sobre turismo, os sacáis la entrada, os acabamos de dar el tip. Pero bueno, siempre que tengas alguna actividad relacionada con el turismo, eso sí.
Claro, pero como no la tengo.
Ah, bueno, ¿sí entonces, entonces espérate a noviembre del año que viene que abran el turismo. Venga, pasamos al siguiente. Saludos cordiales, saludos cordiales. Hoy estamos para los prelines que vienen ya. Saludos cordiales.
Váyase a la feria y le sale mejor.
No, ella prefiere esperarse a noviembre. Déjala. Saludos cordiales, Richito. Saludos cordiales. Adelante, Richito. ¿Dónde está Richito? Que no le veo. Por allá debe de andar. Adelante, Richito. Espera, que te activo el audio otra vez. Está trabajando nuestro amigo, súper trabajador. Otro ejemplo que tenéis aquí a seguir. Él está ahí y está en Zoom y está trabajando y ha hecho el recurso. Y le denegaron el asilo y sigue trabajando porque pidió, por cierto, de eso hay novedades, pero le voy a dejar hablar a Richito. Adelante, Richito, saludos cordiales, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Muy bien. ¿Qué tal?
Muy bien, bien, Richito.
Como les comenté el miércoles o el jueves que me conecté, uh-huh. Pues...
Quedó algo pendiente, lo que no me acuerdo qué era, pero me acuerdo, sí.
Sí, sí, le comentaba. Bueno, para hacer un poco de memoria, metimos el recurso de reposición, no nos contestaron. A los dos meses después del silencio negativo, metimos el recurso contencioso administrativo. Y está metido el recurso.
Y estás trabajando, como podemos todos ver.
Para... ahí estamos. Seguimos de alta en la Seguridad Social, seguimos pagando impuestos en Hacienda, que me acaban de cobrar el 20.
Okay. Muy importante ese dato que das, porque hoy me comentaban, dice yo, Luis, no sé por qué nos ponen tantas pegas si al final venimos a aportar, como Richito hace. O sea.
Claro, entonces vengo yo y hoy con la resolución esta de que ha salido de la sala del Supremo
Laboral.
Ajá, hemos metido papeles porque yo cumplo, bueno, por lo menos con los requisitos de 2 años, ya casi los 3. Uh-huh. Trabajo desde prácticamente desde que vine y que me otorgaron el permiso de trabajo, mucho más antes, ya trabajaba con cuenta alquilada, pero desde que me dieron, el día que me dieron, ese día mismo me abrí cuenta para trabajar en esto. Entonces tengo 2 años prácticamente de trabajar ya como repartidor. Uh-huh. Este sería mi tercer declaración de renta que voy a realizar ya en este año. Uh-huh. Y el día sábado pasado, yo tenía todos los requisitos, tanto hasta el, por casualidad también tenía el certificado de antecedentes penales de mi país. Entonces, tenía todo para meter, llené la solicitud, se metió, la pagué la tasa que son 37.90. Y aporté toda la documentación que tenía y, bueno, estoy en espera a ver qué me contesta la administración.
Richito, te voy a decir una cosa. Te tienen que contestar que sí. Y si no, lo vamos a recurrir. Pero no, te tienen que contestar que
ya,
sí.
Ya esto lo hablamos, que sí. Si en dado caso no, pues lo vamos a recurrir porque dicen que porque ser autónomo no. Pero
es que yo lo sé, exacto, pero es que hay debate. Que o sea,
trabajado.
Richito, hay un debate entre los abogados, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo te digo que sí. Y al final...
Yo también.
Y tú también, y por lógica es que sí, porque estamos hablando de trabajar. Ya está.
Claro, ahí está el punto. Que hayas trabajado 6 meses.
Exacto.
La que hizo el recurso, la que puso ese recurso fue que había sido contratada, pero...
Claro, y por eso los jueces se refieren a ese caso, pero eso no excluye a todo el universo de personas que trabajan en España, efectivamente.
Exacto.
Entonces,
eso es lo que
yo digo. Yo confío en que la administración te dé la razón directamente, a ti y a todos los que sois autónomos. Pero es que si no... El primero que lo recurra va a pasar como aquella emigrante que recurrió a lo suyo. Le darán la razón también. Y más ahora que se ha creado jurisprudencia.
Claro, claro, porque por ser del Supremo.
Claro, cuando es una sentencia del Tribunal Supremo.
No fue el Supremo que se pronunció directamente, sino que un
emigrante.
El tribunal se había pronunciado a favor de la migrante. Entonces el abogado de la administración dijo que no, y exacto, por eso lo recurrió.
Exacto.
Entonces le volvieron a confirmar al abogado del Estado que sí podía ser residencia por arraigo laboral. Entonces le confirmó al primer tribunal.
Así es.
Entonces le está creando jurisprudencia porque le está diciendo al tribunal: usted tenía la razón. Usted y yo lo confirmo, o sea, que le está creando jurisprudencia, y si siguen habiendo más casos, van a seguir diciendo que sí.
Pues falta el autónomo. Esperemos que no sea necesario y que directamente la administración se dé cuenta de este tirón de orejas que le hace el Supremo de España, le hace a la administración diciéndole: oiga, que el arraigo laboral no era lo que tenían puesto en el reglamento, era aquello y mucho más. Y se refiere al caso de la emigrante Richito, que es así, que como estaba contratada, el Supremo tiene que referirse a lo que le han recurrido, que como muy bien has dicho, fue el abogado del Estado el que lo llevó al Supremo, y el Supremo dijo: no, la razón la tiene la emigrante, no el abogado del Estado. Y sí, le puso en su sitio.
El tribunal que había fallado a favor de ella.
Porque sí, que exacto, que además ya venía fallando a favor de ella, exacto. Y el Estado, entonces, el abogado del Estado decía: no.
Dijo que sí. Exacto. El abogado del Estado dijo: uy, dijo, esto me van a pasar otro montón de gente. Entonces.
Pues mira, mira la que ha organizado, porque como se fue al Supremo, si se hubiera a lo mejor quedado callado en la primera, se ha quedado, la emigrante pasaba y se quedaba ahí la cosa. Pero como se fue al Supremo, el Supremo dio la razón a la emigrante, ahora pasamos todos, efectivamente. Sí. Efectivamente. Entonces, oye, veo que lo has estudiado perfectísimamente, tal cual lo has dicho, tal cual es, porque ves algunas cosas. Y el autónomo está trabajando, igual que lo de los 180 días que me decíais. Sí, la Seguridad Social contabiliza las horas de una forma, pero yo tengo 6 meses, no de horas trabajadas en esos 6 meses.
Sí, no, y aparte, yo tengo, de estar de alta en la Seguridad Social, tengo casi 2 años. En julio de 2 años, cumplo los 2 años.
Pues lo tienes, Richito, yo te agradecería que nos mantengas al tanto, porque como has sido de los primeros...
Por eso mismo me conecté aquel día, porque lo quería compartir con ustedes, porque se seguía hablando del tema y todo eso. Lo he estado viendo, los temas que han tocado, y me quise meter un par de días, pero no pude, porque estaba trabajando y estaba un poco liado. Entonces dije, bueno, cuando pueda me meto y les comento, porque lo que quiero es seguirles informando cómo va. Cómo va el proceso, cómo ha respondido la administración, si es favorable o desfavorable, o lo archivó. Para recurrirlo. En fin, eso. Y lo otro, pues también comentarle lo que dijo el señor que habló, creo que es abogado también.
Sí.
El señor.
¿A cuál te refieres? Porque a Padrón.
El vehículo.
Sí, Jesús. Jesús. A ver, Jesús, venga.
Uy, abogado Jesús.
Trabaja en el sector de la salud, es sanitario.
Ah, vale, es que no está muy
bien. Sí, Jesús, estás por ahí. Adelante. Dile lo que le quieras decir, Richito.
Quería comentar, más que todo, es que ahorita tengo un problema, más que todo, con un vehículo. Yo tengo 2 motos.
Pues Jesús te atiende. Díselo, Richito, ¿qué ocurre?
Entonces yo compré 2 motos. Una de las motos se la di a un chico para que la trabajara, que también era repartidor, pero nunca logró obtener la tarjeta roja porque entró la pandemia, y después de la pandemia, cuando logró cita, ya estaba denegado el asilo. Entonces, la decepción y todo eso, hace el sábado pasado tomó la decisión de regresarse a su país. La cosa es de que era, yo lo considero amigo, pongámosle así, porque no lo puedo decir de otra forma. Entonces yo le tenía confianza, él me dijo que la iba a vender la moto, él me debía todavía 500 euros, llegó con los papeles, yo hice un pecado capital ahí, no le tomé foto ni le tomé copia a los papeles que le firmé. El detalle es de que se fue. El vehículo todavía aparece en la DGT, cuando me meto con mi certificado digital, todavía aparece a mi nombre. El detalle es que el 17 del otro mes se le tiene que pasar la primera ITV a ese vehículo. El seguro está a mi nombre y no le han hecho el cambio. Entonces me ha dejado el problema que yo no sé quién tiene la moto. Entonces, por eso, si
Tú la, a la moto no tienes acceso, Richito.
No te, no, no,
pero
no
oficialmente, tenía. Como bien has corroborado, qué bien haces tu trabajo, de verdad. O sea, de verdad, aplaudir a este hombre del casco porque, porque vamos. Oficialmente, ahora don Jesús te lo dice, pero oficialmente la moto es tuya, por lo que estás contando. Sí. Don Jesús, ¿qué le decimos entonces, a Richito? ¿Qué le puso usted a...?
Entonces, lo que pasa es de que, una, voy a dar un consejo, y consejo que lo agarren. Cuando vayan a vender un vehículo, si la persona no reporta la venta, tienen que reportarlo ustedes en primer lugar. El problema mío fue de que el chico que la vendió, pongámosle la moto, al quien se la dio, no lo conozco. Confiaba en mi amigo, que él me iba a traer los 500 euros que me debía. Y como le digo, yo confiaba, tengo más de un año de que el chico estuvimos trabajando y todo eso. Y es más, yo por eso nunca le dije, mira, me vas a dar esto, pues no, o sea, no tenía garantía, y tenía garantía de él que era una buena persona. Pero lo voy a decir, por muy buena persona que parezca, cuando vendan un vehículo, asegúrense de tener la documentación de la persona que se la va a comprar. ¿Por qué? Porque si llega a resultar esto que me ha pasado a mí, lo voy a meter en un problema, porque yo tengo que levantar un denuncio para dar con la moto, para que le den de baja en ADGT, para que poder recuperar la moto. No tanto por recuperarla, pongámosle así, porque si el señor que la adquirió se la pagó, pues hay que hablar con él y decirle la situación, cómo está la moto y cómo quedó con el otro chico.
Yo creo que acudiendo a la Dirección General de Tráfico y exponiendo eso posiblemente desde allí, porque incluso si tienen que, ellos tendrán allí notificación se transmitió la...
Pues mira, ¿sabes lo que puede hacer don Jesús? Richito, lo que está diciendo don Jesús, en la DGT comunica pues como que la has perdido, como que te la han robado o algo así, o te la han hurtado, porque yo creo que esto es un hurto, ¿no? Se ha llevado la moto, no te la ha devuelto, no sé si te la ha pagado o no te la ha pagado, pero está tu nombre, pero tú no la tienes. Yo creo, lo que acaba de decir don Jesús, comunícalo en la DGT, que no tienes acceso a esa moto por si ocurre algo, más que nada, porque imagínate que mañana pasa algo y oficialmente el responsable eres tú. Ahora, si tú lo comunicas en la DGT y dices, mira, me han robado la moto o me la han hurtado, porque no ha sido un robo, o aquí alguien dice que sí, no sé, te adelanto, Marín.
Lo mismo precisa una pasar por la policía y hacer una denuncia.
Eso es lo que me recomendó una abogada, que vaya a la policía, que levante el denuncio de hurto.
Claro.
Automáticamente la policía va a tener que informar a la DGT y la moto tiene que...
Y queda ahí trabada, oye, sí, es de Richito, tal, pero se la han hurtado o se la han robado. Diferencia de robo y hurto la conocéis, ¿no? Y si no, pues ya lo ves. Sí. Pero hazlo, Richito, hazlo.
El otro detalle es que yo firmé papeles. Como que la moto yo sí se la he vendido, porque yo tenía confianza en mi amigo que
me... ¿Y ese que era una mala persona, un mal amigo, o qué era eso?
Sí, pues mira, pero me resultó mal amigo porque yo me llego...
Yo a Richito, amigos así no los quiero.
Un contrato privado, porque si hicieron papeles...
Como que era el papel del cambio de vehículo de la GT, el que da la DGT.
Es que claro, si ahí ya él ha faltado a...
Vamos a hacer un especial de coches que le he dicho, pues claro, a don Jesús. Richito, ¿a ti qué día te va bien para hacer el especial de coches, que esté menos liado?
Entonces yo, como digo, bueno, en primer lugar, si van a vender un vehículo, asegúrense de tener la documentación de la persona que se la están vendiendo. En segundo, que la persona no tarde mucho tiempo en hacer el cambio, y si no, tienen que notificarlo a la DGT. Porque si no, como dicen ahorita, cualquier cosa que pueda llegar a hacer con esa moto... El responsable soy yo.
Por ahí Marina está diciendo que embargado. No sé a qué se refiere. No,
a ver, Marina, actívate el audio y di lo que quieras, pero yo quería hablar más del pase, que os era un pase para entrar a España. Esperadme un momento, a ver. Bueno, lo primero, saludos a Ojos Bellos. Ojos Bellos, que dices que no te saludo, no te había visto. Saludos, Ojos Bellos, saludos cordiales, Eso que te hacía el algoritmo es el algoritmo. Saludos cordiales a Ojos Bellos. Luego, me estáis preguntando que quién puede venir con esto. Lo he dicho al principio del vídeo, pero lo voy a aclarar. Puede venir cualquier persona que tenga una actividad relacionada con el turismo en cualquier lugar del mundo. Y ahora, prestar atención, hemos preguntado a los organizadores de la feria y le hemos preguntado, ¿y un blog, por ejemplo, una página web sobre turismo valdría? Y han dicho, sí. Y si yo alquilo Airbnb, también. Cualquier actividad que tengáis relacionada con el turismo. ¿Os queda claro, no? Ya, hacer la tarea, Prilines, hacer la tarea. A don Jesús y a Richito. Hacemos un día un especial de vehículos, de cómo comprar el coche, cómo venderlo, qué pasa si me lo... Pues lo que le ha pasado a Richito, qué día te va a ti mejor, Richito, y te lo reservo ese día, el que tú me digas, de la semana que viene.
Si quieres, el lunes.
Venga, pues el lunes, don Jesús, ¿usted está el lunes?
Pues en principio, sí.
Venga, y hablamos de coches, ¿vale? Lo empollamos todo y lo hablamos, porque es muy interesante y sé que muchas coches, motos, vamos, ¿vale? Pero...
Sí, súper interesante.
Vale, quedamos en eso, ¿vale, amigos? Y pero de todas maneras, tú pon una denuncia, Richito, que eso no tardas nada en hacerlo.
Sí, sí, es lo que me ha sugerido una abogada que me dijo, no, mira, me dijo, como no podemos dar con el nombre de la persona que se la dejó la moto,
Pues denúncialo, denuncia, claro, porque si...
Y ellos van a tener que informar a la DGT para que el vehículo esté dejado
temporal. Cuando es que eso, recupere... tendrás que hacer la denuncia en la policía y después de ahí irte a la Dirección General de Tráfico con esa denuncia.
O incluso la policía lo pasa a la DGT, no lo sé, pero...
Sí, supuestamente sí, la policía tiene la obligación de pasar el hurto a la DGT.
Claro, y además te va a servir, escucha, si encuentra la policía esa moto por ahí, lo van a comunicar y te van a avisar, te van a decir, oye, pues la hemos encontrado no sé dónde, ¿sabes? Sí. Richito, te dejamos trabajar, a ver si vas a tener un accidente por nuestra culpa. Saludos cordiales, nos vemos el lunes, ¿vale? Lo dejo aquí anotado, muchas gracias y sigue así, amigo, saludos cordiales. Adelante, Mariano Chavarria Silva, adelante, Mariano. Y luego ya va Ervin. Venga, Ervin, que te veo ahí esperando. Venga, Mariano, le toca y luego vas tú, Ervin. Adelante, Mariano.
Buenas tardes, ¿qué va, don Luis? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Aquí andamos. ¿Tú dónde estás, amigo?
Medellín, Colombia, don Luis. ¿Cómo has estado?
Bienvenido. ¿Te vienes ahora en mayo o no? ¿O te esperas un poco más a...? ¿O te esperas a noviembre? O también te puedes venir con un curso corto o largo, ¿eh? Eso no...
Arranco de una. Tengo tiquetes comprados y me voy en mayo.
¿Te vienes en mayo? Pues ya sabes, pues. Ifema.es. En ifema.es buscar Fitur y ahí lo tenéis para adelante. Adelante, amigo, Mariano.
Precisamente esa era mi pregunta, don Luis. Yo, pasa que mi esposa y yo tenemos una empresa de turismo.
¿Sí? ¡Joder! Pues ya, vamos, vamos, vamos. Ya mismo. Ifema.es.
Y además tenemos tiquetes comprados para ahorita para mayo, para el 14. Entonces tengo dos preguntas.
Dime.
¿En esa fecha puedo viajar?
Sí.
Sabiendo que solamente quedarían 5 días para empezar el congreso.
Sí puedes viajar. Okay. Yo me aventuraría que podrías viajar hasta 15 días antes. Pero vamos, con el 15 perfectamente. Pero yo diría que hasta 15 días antes se podría. Porque yo creo que eso suelen aplicar la misma... Es la misma normativa que para lo de los estudios.
Luis, algo muy importante para los colombianos que debemos de tener cuarentena de 10 días. Entonces viajar 10 días antes para...
No estaría mal. Pero bueno, tú que, pero ya tienes el billete. Mariano, tú ya tienes el billete. ¿Para qué día lo tienes? ¿Para el 15 lo tienes?
Para el 15 de mayo.
15, 16, 17, 18,
19, 20, 21.
Se viene antes. Ay, ¿y no te puedes venir un poquito antes?
Uh-huh. Bueno, ya el tema es con la aerolínea. Quería llamar.
Inténtalo. Mirar. Es que efectivamente, como algunos países tienen cuarentena. Hombre, no sabemos si para mayo te han quitado la cuarentena. La cuarentena, que sepáis que no es nada. A ver, ¿qué es la cuarentena? Es que vienes a España y a donde te vayas a alojar, el hotel o el Airbnb donde te vayas a alojar... Tienes que estar ahí, pero puedes ir a comprar la comida, puedes ir a la farmacia, pero claro, no puedes estar de paseo, ¿vale? Entonces, okay. Lo que ha dicho Claudia es correcto. En el día de este vídeo, a los que venís de Colombia os piden 10 días de cuarentena. Entonces no es para ir al congreso con la cuarentena. Entonces la idea es venir un poquito antes. 10 días antes del 19 de mayo, pues si te vienes para el 9, pues para el 10, para el 11. Es que el 15 te queda un poco justo. El 15 te queda un poco justo con la cuarentena. Justo, ¿vale? Oye, lo repito. Sí, dime.
Y la otra pregunta que yo tenía es que, bueno, pues nosotros tenemos dos niños y será posible viajar con ellos, no tenemos con quién dejarlos.
Ahí ya estamos como... No sé si Mirta te quiere ayudar con lo de los niños, el perro, el gato y toda la pesca. Es que...
No, pero al Congreso sí dice que menores de edad pueden ingresar.
Tú lo estás verificando, Claudia. Oye, ¿por qué no habláis con Claudia? Los que tengáis dudas gordas... ir a Telegram, preguntar con Claudia. Claudia, te estás haciendo ya una experta en esto, ¿no?
¿Eh? Pero entonces sería como pedir un permiso para los niños, ¿o qué, Claudia?
Yo ahí ya no
hay. Hay que leerlo bien, porque ahí sí dice que menores, pero no sabemos si son menores de España o menores de fuera. Entonces eso sí hay que verificarlo, porque sí dice que menores de edad de 12 años pueden ingresar.
Y bueno, pues ves verificándolo, Claudia, porque esto es muy importante, ¿vale? El lunes vamos a seguir también con este tema, aparte de que vamos a hablar de los coches con Richito, ¿vale? Y don Jesús, que yo ya lo de los niños ahí ya no me meto, eso ya me da más, pero vamos, en principio, bueno, lo vamos viendo. Si Claudia lo está leyendo, que pueden venir.
Hay que verificar.
Hay que verificarlo. Vamos a verificarlo, sí, Mariano, porque esto lo ven muchas personas, no vayamos a meter la pata. Sí, oye, muchas gracias, Mariano. Seguimos. Estás en Telegram, ¿no? Estáis en el grupo de Telegram todos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
claro, preguntad por Claudia y ella lo va a verificar, ¿vale? Venga, seguimos hablando. Muchísimas gracias. Le toca a Ervin. Ay, Ervin, que te acabo de desactivar, te iba a activar y te había activado ya. Ahí estás de nuevo. Saludos, Luis. Cordiales. Bienvenido. Adelante, amigo.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Aquí. Te hablo desde Cali, Colombia.
Bienvenido. ¿Te vienes también para el 19 de mayo o te esperas un poquillo?
Te digo la verdad, venía con una pregunta, ya le había dicho a Claudio, porque estaba haciendo como empezando trámites para hacer la visa de estudiante, pero esta noticia te pone como que boom y te desacomoda un poquito y dice, quiero irme ya.
Claro, ahí la opción sería venirte ya, y lo que estás haciendo con Claudia de la visa de estudiante, hacerlo ya en España, que sería lo mismo, pero sería estancia por estudios. Los mismos requisitos, lo que hablábamos con Gerardo, solo que en vez de pedirlo desde Estados Unidos o desde Colombia, lo pedís, ¿sí?, desde aquí. Con pros y contras. Pros, que aquí tenéis mucha oferta formativa. Contra, también hay que decirlo, el estrés, porque tenéis que hacerlo en los primeros 60 días, porque si venís, aunque vengáis para la feria esta, el congreso, aunque dure 7 días, os podéis quedar hasta 90 días, pero la gestión hay que hacerla en los primeros 60. Y claro, eso a veces causa un poco de estrés, que en cambio cuando uno está en su país y lo hace tranquilo, pero bueno, por otro lado eso le pone a uno las pilas. Eso yo pongo la información en la mesa. Pues dime.
Luis, te comentó un poquito mi caso. Pues la verdad, yo iba a viajar en el año pasado, a mediados de octubre. Yo tenía mi pasaje para 25 de octubre, pero pues toda esta cuestión de la pandemia tocó congelar mi vuelo. Yo tengo mis viáticos congelados, pero en el momento que yo quiera, yo llamo a la agencia y le digo, reactívenme mi vuelo. Pero pues estamos hablando de que si toca hacer una cuarentena de 10 días, o sea que yo tengo... ¿Qué? ¿6, 11 días?
Sí, a ver, yo la cuarentena de Colombia no lo conozco, pero sí que algunos países os hacen 10 días de cuarentena, que no es estar encerrado en un sitio, es estar en el hotel y o donde uno se vaya a alojar, pero serían 10 días. Entonces, si el congreso empieza el 19, lo suyo sería que os vinierais para el día 9, ¿no? El día 9, para que os dé tiempo, o antes del 9 incluso. 15 días antes podéis venir, en mi buen entender, ¿eh? Me puedo equivocar.
Así yo no sea personal, o sea, altamente calificado, como lo estabas diciendo, yo te hablo un poquito de lo que yo soy una persona bilingüe, mi labor es dar clases de inglés a niños, adultos y jóvenes. No sé si eso tenga algo que ver con el turismo, no sé si...
Pues ahí ya, claro, yo que... A ver, eso lo tenéis que adaptar, yo públicamente... Sí, hombre, si es tema de idiomas, yo creo que tiene mucha relación con el turismo, creo yo. Yo, si quieres, vuelvo a leer. Mira, te voy a quitar un momento. ¿Estás ahí? Escucha, vuelvo a leer lo que dice aquí oficial en lo de Fitur, ¿eh? Esto tenéis que buscar Fitur, pero también accedéis a través de ifema.es. Dice, bueno, tal, tal, tal. Yo ahora os pongo el enlace, si queréis. Mira, dice los expositores, Ervin, expositores, coexpositores y visitantes, yo lo leo oficial aquí, y visitantes, profesionales de Fitur tienen la consideración de trabajadores altamente cualificados. Ahora, ¿qué dice profesionales? Por eso os digo, tenéis que dedicaros a alguna actividad relacionada con el turismo. Les hemos preguntado, yo le agradezco a los que lo habéis hecho, a los primeros que habéis escrito a Fitur, y os han respondido. Y aquí nos han respondido, pues mira, os digo quién nos lo ha respondido, la señorita... A ver, bueno, se me ha ido la pantalla, no sé su nombre, pero bueno, nos ha respondido que sí, que cualquiera que tenga una relación de cualquier tipo con el turismo, pues sí, puede aplicar perfectamente. Y te digo más, tú puedes ser intérprete de turistas. O sea,
exacto, sí.
Y puedes conseguir.
Claro, eres intérprete. Vamos, yo ya te estoy viendo. Veo aquí a un intérprete. No sé, vosotros veis un intérprete. Ah, con todos esos idiomas.
Otra cosa. Y es que a lo mejor a ver si en IFEMA también hay algo relacionado con estudios turísticos que pueda haber también.
Claro. Claro. Ahí dice también estudiantes.
Claudia, necesitamos que te estudies esto en profundidad. Ya estás en la tarea, ¿no, Claudia?
Sí, sí, señor. Vale. Este fin de semana nos ponemos.
Fin de semana dedícate a full a eso. Preguntad por Claudia en Telegram y vamos, porque es que lo que más me gusta a mí es que la entrada al Congreso son 20 euros.
Y podría funcionar un guía turístico, digamos, Luis, por ejemplo, en el caso de él que es bilingüe, digamos, una persona que, como ustedes dicen, que sirva para traducirle a los turistas y que también les enseñe a la ciudad, que conozca parte de la historia de la ciudad.
Por ejemplo. Perfectísimamente, efectivamente, Gerardo.
Guías que son gratis,
incluso
que te llegan gratis.
Alguna empresa como intérprete en turista, en autobuses y todo, que hay recorridos.
Los turibuses, por ejemplo, o no sé cómo le digan allá. Bien podría funcionar.
Yo, Prilines, yo no digo que vengáis o que no vengáis, disclaimer legal, pero yo la información os la he puesto en la mesa, ahí tenéis la web de ifema.es, Fitur, y os digo, ¿quién organiza todo esto? Todo esto lo organiza el gobierno de España, para fomentar el turismo en España, entonces vais a tener un verdadero salvoconducto.
Luis, ¿puedes decir otra cosa?
Adelante, espera. Dilo, ahora sigue, Servin. Sí. Adelante, Mirta. Saludos,
quienes tomen esta oportunidad, eso es razón suficiente para solicitar el INE, bien sea ante la embajada o aquí. Una vez que estén aquí, pueden ir a la migración.
Ah, para pedir el NIE.
El NIE. Y bueno, ya los que sepan sabrán para qué sirve el NIE después.
Pues va a servir, tenéis que hacer la tarea, Prilines, estar todos en Telegram. En Telegram hay muchísima información que os estamos dando día a día, entre vosotros la estáis dando. Seguimos ahora el debate en Telegram, si queréis, si os parece, porque se nos va el tiempo. Vale. Os agradezco mucho a todos los que habéis estado participando, a todos los que habéis estado en el chat, a los que lo estáis viendo luego, ¿vale? Acordaros, ifema.es y buscar Fitur. La venta de entradas para profesionales empieza la semana que viene y para visitantes, que sería más vuestro caso, empieza unos días después. El visitante, el resumen es que se dedique a algo relacionado en el turismo en su país, como puede ser un intérprete de idiomas. Puede ser uno que alquila a veces etc. Lo hemos preguntado a IFEMA, tenemos los emails que nos ha mandado y nos lo ha verificado.
Hasta un youtuber, lo que sea.
Que fomente. Vamos, yo podría. Yo si estuviera afuera, vamos, yo aplicaría, ¿no?
Sí, claro.
Lo que pasa es que ya estoy aquí. Claro, un youtuber que fomenta a España, yo sería un ejemplo. Sí. Gracias, Gerardo, por la idea. Joder, es verdad. Claro, es verdad.
Claro.
Yo mismo. A ver. Lo diría, no existe. Bueno, Prilines, oye, que muchísimas gracias a todos, ¿vale? Que decírselo a tres personas, siempre innovamos. Ahora vais a ver el resto, unos dirán que no y luego ya dirán todos que sí, que era verdad. Adelante, Prilines, muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos el lunes, un beso fuerte.